Recambios Aragón les ofrece más octanos.
Abróchense los cinturones porque aquí arranca Más Octanos, el programa de talleres de Plus Radio. Hoy en nuestra sección A Ralentí vamos a hablar de los consejos a la hora de comprar un vehículo de segunda mano. En Área de Descanso viajaremos hasta el año 1989. En nuestro espacio En Marcha hablaremos de los frenos. En Lleno Por Favor comentaremos aquellas cosas que sacan de quicio a los mecánicos. En Trata de Arrancarlo, Alberto nos aconsejará sobre las piezas de desguace o de segunda mano. Y en Malos Humos, Antonio se pregunta por qué en Europa tenemos la normativa más dura en emisiones. Todo esto y mucho más en Más Octanos, un programa de talleres que no sería posible sin la inestimable colaboración del mejor mecánico de automóviles, el psicólogo de los coches, y del más apasionado amante de los motores, el sociólogo de los automóviles. Pero sobre todo este programa no sería posible si no fuera gracias a todos ustedes que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias moduladas. Comunidad de Madrid 108.0, El Casar 107.5, Brea de Tajo 107.1, Zaragoza 95.7 o a través de cualquier otra parte del mundo donde llegue internet, a través de las webs bluesradio.es o rpmradio.es, donde además de estar permanentemente informados, pueden ver lo que hacemos. Así que damos ya la bienvenida a Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Y Antonio Jimeno, apasionado de los coches. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal?
Un poco confuso.
¿Confuso? ¿Cabreado?
No, confuso.
¿Preocupado?
Confuso.
Luego nos lo cuentas, en malos humos. Ahora nos vamos a Ralentí.
A Ralentí.
Y hoy en nuestro espacio A Ralentí vamos a dar unos consejos, le vamos a preguntar a Alberto qué es lo que tenemos que hacer a la hora de comprar un coche de segunda mano. Alberto, cuéntanos qué tenemos que hacer, cómo evitar que nos metan gato por liebre, merece la pena comprarlo en particular, qué tenemos que buscar, indagar, etcétera. Cuéntanos.
Bueno, el comprar un coche de segunda mano pues siempre nos va a implicar incertidumbre o, uh-huh. o algún tipo de visión no favorable. Entonces, sí que es muy importante, porque si vamos a un particular a comprarle un coche, lo primero que haremos es mirar la varilla del aceite.
Uh-huh.
Si ya no lleva aceite,
mal.
Nos vamos a otro coche.
Directamente. Ya no hace falta perder más tiempo.
No, hay que perder más tiempo.
Bueno, y la varilla del aceite es solamente ver que no tiene. O sea, es lo que tenemos que comprobar lo primero.
Claro, depende de lo que veamos cuando quitemos la varilla, ya decimos, el siguiente, por favor.
Hombre, aunque tenga aceite, si está muy negro.
Por eso, ampliarnos un poco
eso. Es que o que sí. pueda llevar agua.
El tema
o que
es.
Pueda... O que coincida que lo lleva gastado en ese momento.
Supongamos que el
parece
coche.
Parece mayonesa, por ejemplo, no.
No. El tema es que si pongamos que el coche no tiene ningún problema ni de agua ni de nada, no tiene nada filtrado, ¿no? Pero si no tiene aceite.
Mala señal, sí, sí.
Despreocupación total.
Pero eso lo hacemos antes de ponerlo en marcha, o sea, a la hora de...
Antes.
Quedamos con una persona para ver un vehículo. Eso. Antes de ponerlo en marcha, el primer paso, mirar la varilla del aceite.
Sí. Claro.
¿Y ahí qué es lo que vemos? ¿Que no tiene aceite o, como dice Antonio, que esté sucio o tal?
No, pues podemos ver varias cosas.
¿Lo más preocupante?
Hombre, yo me preocuparía más que no llevara aceite.
Que no llevara.
Uh-huh. Sí, pero bueno.
Porque si lleva y se le ha pasado el agua, ya lo vamos a ver. Pero si no tiene aceite, ya, bueno, descartado.
El comprobar el aceite, claro, ¿qué sería? ¿Pasar la varilla en un papel y ahí ver
bueno, luego podemos,
cómo mancha?
Luego
o cómo...
podemos mirar la densidad que tiene ese aceite en ese momento.
Sí.
Tenemos que,
con
la yema de los dedos, ver que, pues, que tiene algún tipo de densidad, es decir, viscosidad
o impureza, ¿no? También se puede al tacto,
sí,
si
bueno,
que se puso un
sí,
trozo de sí. metal, por decir algo.
Lo que ocurre es que en los motores diésel, pues como es muy habitual,
sí.
cambias el aceite, arrancas y está negro otra vez.
Sí.
Entonces a la vista no vas a... Pero en un motor de gasolina es mucho más fácil verlo porque genera menos residuo y el aceite es mucho más limpio.
Más cosas. Varía el aceite en primer lugar. Más.
Eso. Bueno, intentaremos saber toda la vida del coche, todo lo posible. y de todo lo que nos digan que han cambiado, que no lo demuestren.
Facturas.
Efectivamente. Porque todos tenemos un amigo que nos ha hecho no sé qué, que compró esto no sé dónde.
Y facturas que sean relativamente recientes, porque si han cambiado la correa de distribución hace 15 años, tampoco nos sirve, ¿no? Porque podemos comprar un coche de 20 años perfectamente.
Sí, claro.
No es una que antes no valdrían para nada, pero ahora podemos encontrar coches de 17, 18 años que están relativamente bien, ¿eh? Según que lo haya llevado.
El mío lleva 340.000 kilómetros. Tiene 17 años
y ahora nos hablará
y sigo trabajando con él.
Pero o sea, supongo que tampoco es lo mismo hacer los kilómetros en carretera que hacerlos en ciudad, ¿no?
No, no, no es igual. Yo tengo un cliente que tiene un coche que tiene ahora 19 años, 17, 19, y no ha hecho 1.000 por año.
Fíjate que hablamos de un coche
de 19, 20.000.
Sí, sí, es que está entonces, el motor como nuevo, vamos.
Claro, pero a ver, tampoco le ha hecho nada. Porque como claro, no lo usa, no le ha hecho nada. Entonces ese coche igual lo sacas a la carretera y se te queda mirando así con unos ojos.
Sobre todo las gomas, porque quiere decir
la extrañez.
Que las gomas envejecen con el tiempo, gomas, ya no solo con el uso.
O sea, esas gomas las cambié yo hace 2 o 3 años, que estaban nuevas, las que llevaba, pero bueno, nuevas pero deshechas.
Claro.
O sea, a la vista estaban nuevas, pero
claro, no, estaban ya,
pero no valían.
Más cosas, más puntos que tenemos que fijarnos a la hora de comprar un coche de segunda mano.
Bueno, pues el estado general y...
Estado general, chapas, ¿cómo no?
Chapa, ruedas,
puertas que cierren frenos, bien.
Puertas que cierren bien.
Si tiene aire acondicionado que funcione, lógicamente.
Sí,
bueno,
sí, eso es muy importante porque, corrígeme si me equivoco, pero si dicen que está descargado es mentira, porque el aire no se escapa ni se va, ni se gasta, como alguna vez nos han hecho creer.
Tiene una fuga.
Tiene una fuga, exacto, con lo cual tienes que repararlo.
Hay que cambiar el compresor.
Claro, o sea, si te dicen, no, está gastado el aire, no está gastado, tiene una fuga. O sea, que eso es, y luego las averías también son importantes. Más temas.
Pues, bueno, pues es lo que hablábamos. Freno, suspensión, neumáticos.
Sí. Bueno, los frenos se puede ver a través de las
llantas. Bueno, si son de aluminio se pueden ver más que...
Se ven los discos si están rayados o no, por ejemplo.
Eso. Si hay alguna fuga de agua, de algún manguito, de radiador. Uh-huh. Comprobar... A ver, si vas tú a nivel de usuario no vas a comprobar una batería ni vas a ver ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, probar el coche. Y ver un poco
que no
como sí,
humos, muy importante también, ¿no? El tema de los humos.
Los humos, que no suenen los escapes.
El color del humo nos puede indicar también una avería.
Que no te vendan un coche sin catalizador.
La semana que viene hablaremos de ese asunto del catalizador, pero claro, no hemos terminado todavía de reparar el Golf, pero ahí tienen una pista. Como saben nuestros oyentes, hace unas semanas compramos un Suzuki Swift que terminó en el desguace. Compramos un Golf para restaurarlo y los pasos van bastante bien, pero no lo hemos terminado todavía esta semana porque nos queda el último paso, que es pasar la ITV. Y esta semana, por motivos de trabajo, no hemos podido hacerlo. Pero la semana que viene daremos buena cuenta de ello y aprovechamos ya para darle las gracias a Recambios Aragón por facilitarnos tan rápidamente todas esas piezas. Pero como bien dice Alberto, ahí tienen una pista del caudalímetro. Que no les vendan un coche que no contenga catalizador. ¿Eh? Que no se ve hasta que no lo abres. Si te puede volver loco pensando que puede ser otro tipo de cosas. Pero ahí está Alberto, agudo, porque todos pensábamos que podría ser de la sonda Lambda y le dio por subirlo al elevador, desmontarlo y decir, mira, vacío.
Catalizador vacío.
No hay catalizador, sí, está solamente la parte de fuera.
Porque, pero claro, sí que vale dinero, dijéramos, el contenido en metales preciosos que lleva el...
Sí, sí, debe haber casi un tráfico de catalizadores.
Vender un coche. No, es que de hecho hubo un tiempo que se robaban los catalizadores.
Y recientemente, y todavía existe. Hay mercado, creo que van con una radial, los arrancan y bueno, en fin. Será otro tema que hablaremos. Venga, más rápidamente que nos tenemos que
probamos el embrague, que entren bien todas las marchas, no hagamos ningún ruido. Quiero decir, todo esto hay que decir que depende del precio del coche y del coche que vayamos a ver.
Claro.
Tampoco podremos exigir muchas
cosas. Pero nos sirve para descontar a la baja, o sea, para decir, oye, pues como tiene esto de tal manera, pues me tienes que rebajar tanto.
Pero decir, si ya sabemos que de ese coche vamos a pagar una cantidad, no vamos a decir,
baja,
sabemos que ese coche vale muchísimo más.
Y puede compensar,
hombre,
¿no?
No vamos a pretender que esté nuevo impoluto, que puede ser.
Y un mínimo así que decir, bueno, no me voy a gastar menos de... X, sí, no
me
sé, 300, 500 euros de...
¿En qué?
en un coche de segunda mano.
Depende del valor, ¿no? Porque si el coche a lo mejor vale 5.000 en el mercado y lo encuentras por 1.000, pero le tienes que hacer algo, pues igual te compensa. Ahora, si es un coche que no vale más de 1.000 y tienes que gastarte 400, pues ya no te interesa, ¿no?
Mejor cogerlo ya que esté...
No hemos dicho una obviedad. Luz del cuadro, que no tenga ninguna lucecita de avería, bueno, de yo qué sé, de tal.
Eso cuando lo probemos ya veremos si ha llegado la Navidad o no.
¿Y merece la pena llevarlo a un taller y que le hagan la diagnosis para quedarse uno más tranquilo?
Yo pienso que sí.
Hombre, se puede poner como condición, decir, mira, me parece muy bien, estoy de acuerdo, pero...
Vamos a hacer una prueba mecánica.
Primero vamos a llevar a un taller, oye, y si está... Si el mecánico no dice ok, pues...
Sería la segunda parte. O sea, después de ver lo que tú dices, verificar por encima, bueno, puede merecer la pena, vamos al taller. Nos gastamos que puede costar una diagnosis 50.
Si quieres que te verifiquen un coche bien, te miren suspensión, ruedas, trapecio, rótulas y todo esto que estamos hablando, y pasar la máquina que no lleve ningún fallo. Lo primero sería mirar los fallos que tiene, guardarlos en una carpeta, sacar el coche, hacerle una prueba de carretera.
Borrarlos, ¿no?
Sí, borrarlos. Volver al taller, volver a enchufar la máquina, y si ya no sale nada, pues es que eso lo tenía de hace el tiempo que sea, ¿no?
Que no es lo mismo que hacer una ITV. Porque digo que supongo que la ITV no te lo mirará con tanto cuidado como te lo mira un mecánico, ¿no? En la ITV puedes tener una avería de motor y eso no te lo va a decir la ITV.
No, ahí no te lo van a sacar.
De momento.
Miran fugas.
En mayo sí, ¿eh?
Miran fugas de aceite, si hay mucho goteo, los gases, dirección, bueno, la suspensión según vaya la máquina.
Sí. En el próximo programa hablaremos de la nueva ITV, pero a partir de mayo la diagnosis sí que es posible ya que te detecte todo.
En Euro 5 y Euro 6.
Euro 5 y Euro 6, ¿qué eso quiere decir? Vehículos de...
2012. 13. Incluso algunos son del 10.
Bueno, pues como hablamos de coches de segunda mano, igual es mejor comprar uno de antes, ¿no?
Ve, para que no te conecten la máquina, sí. Eso es así.
Más consejos.
Porque más consejos.
Más consejos a la hora de comprar un vehículo de segunda mano.
Pues bueno, como hablábamos lo de la luz de avería y bueno, básicamente ya solo nos quedaría probar el coche, ver que
no cruje la dirección,
que no cruje, que no tenemos ningún ruido extraño andando y
coger bueno, algún bache, a ver qué pasa.
Eso.
Bueno, y el sonido a ralentí sobre todo también, imagino, ¿no? El sonido bueno, de...
Es que eso ya no, dice mucho. Momento que lo arranquemos ya notaremos muchas cosas, o ninguna.
Un vehículo recién puesto en marcha, aunque luego...
Es algo inestable siempre.
Siempre. No tiene nada
un
que
poco,
ver, que suene mal.
A ver, un poco en frío, sí.
O sea, para hacer la prueba bien, tenemos que primero darle un poquito de recorrido, ¿no?
Atiende, el coche, su pleno rendimiento son...
Cuando sube la aguja de temperatura.
A los 90 grados o los 100 que tenga marcados como disciplina de trabajo. Entonces, en ese momento es cuando el coche... También le podemos hacer una prueba de compresión.
Para eso ver. En el taller, sí. Pero...
¿La prueba de compresión, que es un test para que nos entienda o...? ¿Qué es una prueba de compresión?
Pues mirar la compresión que tiene cada cilindro.
Bueno, eso es consiste es, en sacarle la bujía, ¿no?
Saca la bujía y se mete un... Bueno, pues un...
Un aparatito.
Lo que yo no sabía es que la prueba de compresión se puede hacer también con el motor fuera del coche.
Ah.
Yo no lo sabía.
Ah, sí, se puede hacer, sí.
Es más complicado, pero se puede ver, ¿no? Explícanos rápidamente, nos queda un minuto para terminar esta sección.
Pues con el motor fuera lo que tenemos que hacer es acoplar el motor de arranque.
Ah, vale.
Si va en la parte de la caja de cambios, tenemos que montar la caja de cambios. Y si le damos corriente al motor de arranque, el motor va a girar. Entonces, bueno, andaremos con cuidado para no quemar el motor de arranque. Pero bueno, se puede hacer la prueba.
Y ahí ves la compresión que puede tener el coche, ¿no?
Se puede ver, sí.
Eso en caso de que vayamos a sustituir el motor o que lo hayamos desmontado para lo que sea, ¿no?
También al levantar la culata puedes ver si tienen juego los cilindros, ¿no? A la hora de moverlos un poquito.
Sí, claro.
Sí, hay que hacer camisas, pero bueno, ya sería, hablamos ya de levantar un motor. Pero como bien decimos, que es que, a ver, nada tiene un valor determinado, nada más que el que le queramos dar, porque ¿cuánto puede valer un coche, un Porsche del año 80? Pues a lo mejor hay que hacerle el motor, pero merece la pena, ¿no?
Claro. Porque te puedes enamorar de un modelo.
Claro.
Y al fin y al cabo dices, bueno, pues si el precio es razonable.
Exacto.
Luego ya me gastaré lo que haga falta.
Y me interesa esta inversión. Eso. Otra cosa es que luego lo recupero, ¿no? Pero bueno.
Y el precio de hacer una revisión de esas en un taller te pueden cobrar hasta 100 euros.
El caso de Alberto, el Opel que tienes, la inversión que has debido hacer ahí es incalculable.
No, hombre.
No.
¿En horas y en piezas?
Bueno,
que no.
En tiempo sí.
En tiempo sería cuánto podría
pero
ser.
Pero es como el que hace un puzzle en casa.
A eso voy, es un hobby, efectivamente. Pero
yo hago el puzzle, voy al coche.
Exactamente.
Me entretengo, me gusta. Sí. Y bueno, y es algo que.
Sí, sí. Bueno, hay muchos aficionados.
Te quita tiempo, pero es algo que disfrutas.
Claro. Si haces no te gusta. Gimnasia a la vez y encima te sale
si
gratis.
No te gusta, pues ya no empiezas a ir por coche.
No tienes que ir al gimnasio. Hablando de gimnasio, vamos a parar un poquito ahí a estirar las piernas, que veo un área de descanso. A la derecha, meteros por ahí. Vámonos. Vamos.
Área de descanso.
Área de descanso, año 1989, 30 años nada más y nada menos, camino de 31. Uh-huh. ¿Qué estabais haciendo, Antonio?
Pues,
¿recuerdas?
Sí, bueno, yo tenía 28 años y tenía una banda que le pusimos la recta final y estábamos preparando unas maquetas para enviar a discográficas y de hecho, bueno, contactamos con una que en el 90 grabaríamos un disco al final.
¿Tenías entonces, has dicho,
28?
28. ¿Y Alberto, entonces, tenías?
Pues 26, ¿no?
26. Y yo, vamos, aquí calculamos en vez de en el año, dos menos, pues 24. Pues yo era 89, no sé. ¿Tú te acuerdas lo que estabas haciendo, Alberto?
Ni idea.
Ni idea, año 89. Yo, vamos, hay una cosa que no se me olvidará. Fue el nacimiento de mi hija Iris.
Hombre.
Que esta semana además la estamos viendo ahí en la serie en Mercado Central.
Muy bien.
En ese personaje de Marta. Uh-huh. Así es que, bueno, pues año 89, recuérdanos. Que, por cierto, déjame que cuente que menudo pedazo de serie, ¿eh? Mercado Central.
Sí, sí.
Un tema, o sea, una serie que además toca todos los temas actuales. Uh-huh. Muchos de ellos tabús que se están normalizando. Uh-huh. Y además una serie muy bien ambientada donde se ven las calamidades que tienen que pasar los profesionales autónomos en un mercado que está condenado o no a desaparecer. Uh-huh. Con muchas tramas alrededor, ¿no? Y mucho suspense.
Está entretenida.
Y sí, una interpretación de los actores, de todo el elenco, magistral. O sea, además, cuando hablamos de culebrones que siempre nos vienen a la cabeza, pues los típicos culebrones, yo creo que esta serie está enganchando cada vez a más y más gente, a pesar de que es una hora complicada porque son las 4:30 de la tarde.
Eso te iba a decir.
Poquito a poquito van haciéndose su camino y ahí están.
Pero se podrá ver en podcast también.
Sí, sí, se puede ver en la página web de Radio Televisión Española, en A la Carta, y van ya por el capítulo hoy jueves, ha sido el 105, si no me equivoco.
Muy bien.
104, perdón.
Pues así. ya es mantenerse en pantalla.
Sí, sí, ¿no? Y además, y unos guiones que cada vez, cuando menos te lo esperas, te pegan un giro de un lado a otro. O sea, uh-huh, que la recomiendo no porque salga Iris, que además es la coach de ahí de los actores, sino porque es una serie que de verdad que merece la pena. Sí. Enhorabuena a todos los actores. Bueno, año 89. Antonio, danos alguna pincelada, venga.
Pues un año increíble porque fue la caída del muro de Berlín, o sea, la disolución del telón de acero.
¿Os acordáis aquellos recuerdos que nos daban la piedra, que se hacían llaveros?
Sí.
Una piedra hasta el periódico. Ah, recuerdo de la caída del muro del Berlín.
Sí, y las imágenes eran impactantes.
Y las imágenes impresionantes. Sí, Alemania.
Bueno, pues fue el inicio del fin de la Guerra Fría, dijéramos. De hecho, bueno, pues hubo una... Otra serie de cosas que hubo, 29 países firmaron el protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono, que es otro avance en el tema ecológico.
Poco, ¿vale? Se ha hecho, ¿eh?
Ya, pero
a las pruebas me remito.
Parece que sí que se consiguió, pues, eliminar los aerosoles.
Sí, las lacas y todo, sí, esto, pero todavía están, o sea que...
Hay propulsores, pero son, sí, otro tipo de gases que ya no producen...
No son tan nocivos, eso es cierto.
¿No? Ese año Alianza Popular se disuelve y se formó el Partido Popular.
Uh-huh.
Ese año también en las elecciones ganó por tercera vez Felipe González, pero ya empezaba a notarse un cierto desgaste en el Partido Socialista, en el gobierno.
Después de muchos años ya, ¿eh?
Sí, tres legislaturas. También se activaron los 24 satélites que forman el sistema GPS. Fíjate, que ahora lo utilizamos, entonces...
Parecía casi ciencia ficción.
Sí, sí.
Y ahora es lo más normal
ahora
del mundo.
Ahora lo usamos constantemente. También ocurrió el incidente este de que Khomeini, el ayatolá... No me toques la
perola.
Ayatolá,
no me toques la perola.
ofreció 3 millones para que se cargaran al Rosdi, este que hizo los versos satánicos, ¿no? Y también ocurrió todas las revueltas de la plaza de Tiananmen en China, que, bueno, no sé si recordaréis la imagen aquella de un niño parando un tanque.
Un tanque, sí, sí.
Le dieron el Nobel de la Paz al Dalai Lama. Todos estrenaron Los Simpsons. Todavía siguen,
¿no?
Sí, sí. Entonces, sí, se inició el IBEX 35 también. Esto ya.
Muy importante el IBEX 35, ¿eh, Alberto? Sí, ¿qué sería de nosotros,
por favor,
de no ser por el IBEX 35?
Vaya, vaya.
Bueno, ¿y alguna pincelada musical? ¿Películas?
Películas, películas, por ejemplo.
¿Estrenos, bueno, de aquel año?
Yo elegí el año porque había una película que se llama El Cadillac Rosa, que sale Clint Eastwood. Y pues eso, es una película de coches, porque en el Cadillac este, pues hay persecuciones, acaba medio destrozado, en fin, os voy a contar el final porque así la veis. Pero casualmente, también es el año en que se grabó, bueno, se estrenó la película Amanece, que no es poco, que recientemente ha fallecido el director José Luis Cuerda. Entonces, bueno, ha sido una serendipia.
Un genio, la verdad es que un genio, pero total.
Pues sí. Y una película que recomendamos también, aunque no la entienda nadie, pero bueno, es una película muy divertida. Luego, Gorilas en la niebla, Un pez llamado Wanda, Rain Man con Cruise y Hoffman, la primera de Batman, que, bueno, tiene su aquel. Esta tiene su banda sonora que hizo Prince, la canción esta de Prince. Y, por ejemplo, Indiana Jones y la última cruzada, con Sean Connery y Harrison Ford. Regreso al Futuro 2, que, bueno, está bastante bien. El Club de los Poetas Muertos, con Robin Williams. La Sirenita, de Walt Disney. Nacido el 4 de julio, con Tom Cruise. Delitos y Faltas, de Woody Allen. Cantafantasmas 2, bueno, bastante.
Hombre, los Cantafantasmas, bueno, menudo, sí. Menuda banda sonora, ¿eh?
Otra banda sonora.
Y vamos, nos tenemos que ir. Sí. Son casi media de este jueves. Uh-huh. Vamos a ir un poquito a publicidad, pero regresamos enseguida. ¿Os parece que nos vayamos con la banda sonora de Los Cazafantasmas, que hace un montón que no la escuchamos?
Venga.
Pues muy vámonos bien. A ponernos en marcha con esta versión.
Back in Time.
¿Cómo se llamaban Los Cazafantasmas en inglés?
Ghostbusters.
Eso, Ghostbusters. Tan 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 Ghostbusters. If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters. I create the little ghost. I create the little ghost. I
Más de las 8:30 de la tarde de este jueves 20 de febrero del 2020 y nos ponemos de nuevo en marcha.
En marcha.
Hoy en marcha vamos a hablar de los frenos, ¿no, Alberto? Cuéntanos qué es eso de los frenos. Antonio, ¿tú sabes lo que son los frenos?
Los frenos. Para parar, ¿no?
Yo siempre he pensado que era la palanca esa que va en el medio. Hasta que me dijeron que había un pedal también abajo o algo así.
A mí me dijeron una vez que había coches que llevaban dos palancas de freno para clavarlos y girar así.
Claro, pero es que. Me dijeron que era el pedal del medio. Pero como el mío es automático, igual que el tuyo, no lleva más que dos, pues por eso nunca he utilizado el de pie. Siempre lo hacía con el de mano. Cuéntanos.
Lo que dice Antonio es: en un coche de carreras puedes poner dos frenos para que frene una rueda independiente de la otra.
Y así y haces como los pilotos del infierno, ¿no?
Y bloquear la derecha, por ejemplo, bueno, y hacer un giro.
No todos lo llevan porque no todos se habitúan a
semejante.
Hombre, yo cuando lo pongo a dos ruedas, al saltar la rampa, sí que me viene bien tener un poquito de, en el 124 que frene un poco para mantener el equilibrio, ¿no? Pero vamos.
Va bien, el 124.
Me está mirando Alberto con una cara.
Sí, es que esa te la debo.
Bueno. Cuéntanos qué son los frenos, venga.
Bueno, pues el freno ese nos hace frenar y decelerar a la vez el coche, si necesitamos hacer uso de él, ¿vale?
¿Cómo han evolucionado los frenos de unos años a esta parte, en tu experiencia?
Pues a ver, quitado que tenemos discos de freno que antes no teníamos.
Sí, que eran de tambor.
Dantor de tambor y malavenidos.
Y sin ABS, supongo que sí.
Bueno, siempre había alguno que decía IBS.
Pero en la práctica... por ejemplo, tú lo puedes comprobar. El Opel Corsa del año 86 con un BMW de hace un par de años. Uh-huh. ¿Se nota mucha diferencia en el frenado?
Pues hombre, como frenes igual en el BMW que con el Corsa, te comes el volante.
¿De eso cuál sí? De los dos?
Del BMW.
Claro. Del BMW te comes el volante.
El volante, claro. Porque claro. Tiene una resistencia mucho mayor.
Claro, frena, con solo tocarlo, claro. Ahí actúa. En cambio,
o sea, hay que incidir. Y presionar fuerte.
Hasta, se casi frena, como si fuera el embrague, ¿no? Hasta el fondo.
Se frena, porque se frena con el Corsa, pero... Sí.
La distancia recorrida también supongo que mucho mayor, eso ya depende de los neumáticos.
Es mayor.
Hay que empezar a frenar antes. Tienes
que prever muchas cosas.
Sí. Pero bueno, al igual que han evolucionado, pues yo qué sé, los móviles, el GPS, etcétera, en los frenos quizás no se ha evolucionado tanto, ¿no? O sí.
Sí, bueno, en principio los primeros discos de freno salieron que eran macizos. Uh-huh. Y ahora ya son ventilados. Luego los materiales los van cambiando. Tienes discos perforados, discos de carbono y cerámicos. Y eso ya son para coches de alta gama.
¿Pero cuál es la diferencia en la práctica?
Luego, en el tema de la pastilla del freno, pues tienes muchos materiales ya.
Pero la diferencia en la práctica, el tener un disco ventilado y un disco de los otros, ¿cuál es la diferencia a la hora de frenar?
Pues se va a sobrecargar menor de calor. O sea, el disco del calor le va muy mal. sea, necesita un soporte de calor, pero si es mucho le va a ir muy mal. Porque vamos a tener un efecto que es que si coges dos piezas calientes, casi entre ellas resbalan, por mucha presión que ejerzas.
¿Vale? Vale, ahora lo entiendo. ¿Ves?
Entonces, en una temperatura moderada, tendremos una buena frenada, ¿vale? Pero cuando saturemos eso, por ejemplo, bajamos un puerto y vamos haciendo abuso del freno.
Un ejemplo, y veremos, un camión, ¿no?
Y veremos que contra más vayamos frenando,
menos
vamos frenando.
Un camión, por eso están las áreas de freno de emergencia.
Entonces, si no ventilamos bien el freno, aparte que, bueno, podemos encontrarnos con discos de freno que veremos que las tonalidades de calor que ha ido cogiendo ya ha hecho que se deforme y todo.
O sea, llega a fundirse de tanto calor.
Podemos llegar a notar hasta retemblores en el pedal del freno porque ya, bueno, ya no es ese disco no está ya ni...
¿Se puede llegar a partir?
Se pueden llegar a partir.
¿Y si se parte, qué es lo que...?
Se te clava pues, ahí.
¿Se queda frenado o te quedas sin freno?
Pues, de momento te puede reventar la pastilla del freno, bueno, no va a quedar nada. Y como se meta el hierro entre la pieza que falte, depende de cómo sea la rotura, pues puedes tener ahí un giro de la leche. Bueno, y resumiendo un poco esto, diremos que si tenemos unos buenos frenos y llevamos unos malos neumáticos o en malas condiciones,
tampoco vamos a
y la suspensión no nos acompaña, la frenada puede ser irregular. Entonces, necesitamos que esos tres componentes funcionen correctamente.
Muy interesante hoy. Yo creo que tenemos que continuar porque se me han quedado muchas preguntas ahí en la cuneta.
Yo iba a preguntar por los frenos eléctricos. De los
de tambor, efectivamente. Si os parece, la próxima semana continuamos con los frenos. Y si ustedes nos quieren enviar alguna pregunta, pueden mandarnos un email a rpm@rpmradio.es. rpm@rpmradio.es. Y nosotros nos comprometemos a contestar la pregunta mecánica que Alberto pueda contestar desde aquí. Bueno, seguimos en marcha y estamos viajando hasta el año 1989. Ya hemos recordado dónde... Bueno, hemos recordado casi todos. Alberto no se acuerda dónde estaba en el 89. Antonio y yo
Estoy pensando...
perdido en...
Antonio estaba con su banda a la recta final. Yo estaba aquel año pues acompañando a mi mujer que daba luz a mi hija Iris. Oye, 31 años que va a hacer ya finales de este año. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y qué se escuchaba cuando abrías la puerta de un pub, en las discotecas?
Pues hombre, ¿qué música? España, en la radio. En España se oía Radio Futura con el Jardín Botánico.
Hombre, por favor, un día más me quedaré sentado.
Un día más me quedaré sentado.
O La Frontera, En el Límite del Bien.
En el Límite del Bien.
En el Límite del Bien. En el Límite del Mal.
Faltar tiempo porque
es que es un año brutal.
Yo creo que el mejor. Sí, el cambio de década, para mí, yo creo, o por lo menos, cuando más saboreábamos la música. Sí. Más temas del año.
La lambada en las discotecas rompía la pana. Gloria Estefan, Oye mi canto. Chris Isaac, la de Wicked Game. Depeche Mode, Personal Jesus.
Reach out, touch faith.
Find Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Love and Rockets, So Alive. Alana Miles, Black Velvet, una buena canción también. Queen, I Want It All.
I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now.
Young Rocking in the Free World, estarían... Ah, los Ramones hicieron para una película Pet Sematary.
Under the October with the steamboats, ancient goblins and wallows.
B-52, Love Shack.
Hombre, B-52.
Susan Vega, Luca, Los Pixies, Here Comes Your Man, es que hay tantísimas, Bangles, Eternal Flame, Phil Collins, Another Day in Paradise, Elton John, Sacrifice, Prince, la de la película Bad Dance,
Bueno, pues vámonos a llenar el depósito con algún tema. ¿Con cuál nos quedaríamos? Hombre, pues el Sacrifice de Elton John, yo creo que es un himno, ¿no?
Lleno, por favor.
Llenamos el depósito y nos vamos pues a hablar de una cosa que le molesta mucho a los mecánicos.
Uh-huh.
Antonio, Alberto, ¿qué cosas son las que más te molestan? Yo tengo un ranking. Y corrígeme si me equivoco.
Dale,
si
vamos
enumerando y lo comentamos. Cargar con las culpas. ¿Cuántas veces
sale la culpa al mecánico?
¿Te ha pasado?
Pero como igual se lo puedes echar al electricista que va a hacerte un trabajo en casa.
Pero sí que es verdad que, y muchas veces, ¿quién no lo ha escuchado, no? Que vas a llevar el coche al taller y al tiempo, porque el coche tiene años o por lo que sea, pues tienes otra avería. Ya está. Ya
me la han tocado.
Me la han tocado. Es que desde que me la ha tocado, la culpa del mecánico.
Te arreglas una cosa y luego te sale otra.
Y al poco tiempo te sale la otra. ¿No os ha pasado?
Pues es que la gente no entiende que los coches tienen múltiples posibilidades de averías, ¿no? Entonces...
Llega un cliente para cambiar una bombilla. Venía de trabajar. Esto ocurre.
Sí.
Y esto ocurre delante del cliente.
Sí, sí.
Le cambias la bombilla.
Ojo, digo, que a veces hay que desmontar hasta el paragolpe para cambiar la bombilla.
Pero eso ya.
Porque ya cada vez es más difícil.
Eso ya podemos hacer otro programa.
Sí, sí.
Bueno, pues ya está. No arranca. No arranca.
Sin más.
Ya. Lo ha entrado él y él se iba a ir. No arranca. Sí. En ese momento.
¿Qué has hecho?
No, la batería. Puf.
Se ha muerto.
Se ha muerto. Me dice, hombre, pues si ha arrancado aquí a 20 kilómetros y he venido y esta mañana. Sí, pero ha muerto. O sea, en ese momento. O sea, y le ha pasado a él, me podría haber pasado a mí.
Sí, sí.
Pero la culpa del mecánico.
O sea, claro. Ahí mismo. Sin irse al cliente de la.
Hombre, peor es cuando te pillan un viaje, que a mí me ha pasado alguna vez. Y tener que arrancarlo a mano y llegar a
bueno, como eso taller. Como eso puede es qué decir.
Vamos rápido porque son siete, ¿eh? Vamos por la primera. Venga, que es la de cargar con las culpas. Sí, sí. Otra de ellas es escuchar que los mecánicos son muy caros. ¿Cuántas veces tienen ese San Benito de decir, buah, es que el mecánico es más caro?
A
es
ver,
que es más caro.
Un fontanero, un electricista, claro. Cualquiera te cobra 35 euros a la hora, ¿eh? Uh-huh. O sea, y quitando eso ya. Pues son las piezas.
Y luego la energía, los equipos que utilizan, los recambios, las horas,
pero
el sueldo de los
profesionales. Es más barato un fin de semana por ahí.
El local, un autónomo.
Aunque sea más caro, es más barato, porque lo disfrutas.
Pues eso molesta mucho.
En la seguridad últimamente estamos pasándolo por alto, muchos. Mucha gente. Y no nos damos cuenta de que si queremos ir a un sitio, tendremos que volver otra vez a... De dónde hemos salido.
Más cosas que cabrean. Que pongan en duda su profesionalidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado también aquello de buah, si es que tienen mala fama? Yo qué sé, pues no solamente son caros, sino que además reparan los coches de manera que el cliente tenga que volver al taller. O sea, pues cuestiona la profesionalidad un poquito como la anterior.
Es un poco una redundancia de las otras que hemos visto, pero sí es...
Pero esto es como si yo no tengo fe en un médico, ¿para qué voy?
Claro. Pues cambia de mecánico.
Me voy a un curandero.
Pero vas a tener que ir a un taller igual.
Me voy a un curandero o me voy a un masajista.
Sí.
Busco una alternativa.
O te vas a celebrarlo, según lo que te quede.
El
cliente sabe lo todo, ¿eh?
Ah, bueno, sí.
Eso sí que tiene que poner también de los nervios.
Ese soy yo.
Los hay en los talleres. Vas a un bar y tienes tres.
Hombre,
saben hacer mejor. Te vas a cortar el pelo y tienes tres.
El mejor entrenador del mundo de fútbol. Sí,
sí. De fútbol, sobre todo.
Pero en las obras siempre hay
algunos. En las obras de cocina.
Pero como en esto hoy habrá compañeros de oficio que les habrá pasado. ese cliente que viene que dice, no, es que lo que quiero cambiar es esto, porque me han dicho que esto es lo que está roto.
Sí. Uy, o lo ha leído en internet.
Bueno, sí, bueno, fírmame aquí como que no, quieres que te cambie esto y ya está.
Sí, ¿no? Sí, tú le haces un presupuesto de que le cambias eso y el coche se ve igual que ha entrado.
Sí, sí. Y el pobre mecánico tiene que, pues, que poner todos los medios para que el cliente comprenda la decisión que tiene que tomar y entienda que está haciendo lo mejor para el coche. Pero, en fin, otros de ellos son, que cabrían también mucho a los mecánicos, los estereotipos sobre la profesión. El decir que, bueno, que muchos creen que un profesional del taller es una persona bruta, con pocos estudios, rodeada siempre de piezas tuercas, polvo, grasa y suciedad.
Pues eso sería hace 20 años. Y cuyo único tema de
conversación son los coches. Y no se dan cuenta que tienen que estar en una continua formación porque los coches pues van pues evolucionando.
Y atende, y tenemos un máster en psicología.
Sí, eso indudablemente.
En aguantología.
No, en psicología, porque muchas de las, bueno, algunas averías... Sí. No es cuestión de pensar o de decidir lo que estamos viendo en un momento determinado, porque a lo mejor estamos dando al traste. O sea, hay que saber, tener muy claro que lo que estás haciendo es lo correcto.
Y una continua formación, está claro.
Y saber cómo conduce el cliente también, porque eso también influye en todo tipo de...
Sí, sí. Y que las máquinas nos pueden llegar a dar parámetros que nos pueden llegar a confundir.
Dos más, muy rápidamente, los vehículos en estados poco presentables, o sea, cuando te tenés un vehículo hecho unos zorros y que además pues está lleno de barro por abajo y para quitar una pieza pues tienes que sudar, claro, eso no entra en el precio, no. Supongo que eso también
es que
tiene
limpiar,
que cabrear mucho.
Limpiar, ¿no? Y preparar no cuenta.
Un tornillo que ni se ve, una tuerca que ni se ve porque está llena de porquería, entonces claro, eso no cuenta, efectivamente.
Un espárrago se puede romper.
Y por último, que te lo traigan sin gasolina. Este ya
eso es lo mejor.
La reserva y tengas que probarlo.
Eso es lo mejor.
Desde aquí nuestra solidaridad hacia los mecánicos, nuestros profesionales, nuestros psicólogos de los automóviles que cada día pues hacen que viajemos con más y más seguridad. Alberto.
Sí.
Trata de arrancarlo, Alberto. ¿Oh? Trata de arrancarlo.
Vamos ahí.
Trata de arrancarlo, Alberto. Trata de arrancarlo.
Hoy en Trata de Arrancarlo, Alberto, vamos a hablar... Bueno, ¿de qué nos vas a hablar? ¿De recambios, piezas de desguace, piezas de segunda mano? Cuéntanos.
Sí, bueno, lo que podemos comprar en un desguace o de segunda mano y dentro de lo que podemos comprar, ¿qué es lo que haremos antes de ponerlo? Porque no todo es cuestión de llegar y ponerlo. Por ejemplo, como antes hemos hablado de frenos, si compramos una pinza de freno, para porque se nos ha roto, porque nos ha pasado lo que sea. Importante, la repararemos. No la pondremos tal cual. ¿Vale? Las tóricas que llevan los pistones, intentaremos hacernos con un juego nuevo y se cambia.
¿Nuevo? Es, no de desguace. ¿No? ¿Nuevo?
Las tóricas, cao.
Nuevo.
Es que me ha extrañado que
la, pinzas... la pieza del freno puede ser de segunda mano...
Pero las gomas...
Pero las gomas...
¿Y merece la pena una pinza de freno que sea de segunda mano? ¿Tanta diferencia puede haber en precio?
Bueno, ¿la yo pinza? No digo que se tenga que comprar de desguace. Digo, si la vamos a comprar por el motivo que sea, porque es un coche un clásico, un coche que es difícil de conseguir o por lo que sea...
Ah, vale, vale.
Tendremos en cuenta que ese elemento fundamental, que es lo que va a hacer que funcione correctamente... Pues habrá que cambiarlo.
Yo puedo hablar por mi parte, por mi... A ver, ejemplos de cosas que yo he comprado en un desguace. Un faro,
sí.
Un paragolpes,
sí.
una radio, bueno, o sea,
una
radio.
Un sillón,
no, hombre, un sillón.
Un volante.
Este, un, dos, tres, respuesta de radio.
Y atiende, y porque no se nos vaya un poco el tiempo, si compramos un motor, le cambiaremos la distribución. Le cambiaremos el termostato.
O sea, la correa de
distribución. Eso nuevo, ¿no? La correa de distribución,
sí.
Lógicamente nueva. Claro. No merece la pena, aunque cueste 10 euros
la,
en un desguace.
La correa, le cambiaremos
los
rodamientos que lleva de los tensores, le cambiaremos la bomba del agua si va metida dentro de donde va la distribución. Intentaremos cambiar el embrague de ese motor ya, porque ya nos olvidaremos de lo que tengamos que hacer.
Embrague lo mismo, lógicamente nuevo. Eso.
El termostato importante, porque si no, no vamos a tener garantía de ese motor. Y todo lo que veamos,
sí,
por ejemplo,
bujías o...
sí, bueno, sí. Y luego algo muy importante, los tapones de bloque. No veremos nada que nos dé sospecha de que se pueda romper alguno, porque ya que está fuera, se cambian y punto. No hay que pensar
claro,
más.
Pero yo creo que el desguace está muy bien. Pues, por ejemplo, un botón de un elevalunas, pues vale. Pero una correa de distribución ni se te ocurra.
No, me no, claro.
Aunque haya diferencia en el precio.
Y si compramos una, por ejemplo, una cremallera de dirección, pues bueno, las rótulas de dirección de esa cremallera intentaremos que sean nuevas. Cambiarlas.
Ya.
¿Vale? Probaremos que no tengan holgura en los brazos y
cambiar. Los electroventiladores decir, no también todo... es una buena sí, opción, ¿no?
Sí.
¿Y un radiador?
Depende.
¿Se puede verificar?
A ver, si está bueno, sí, pero si no... Y si de un radiador te van a cobrar 60 euros y vale 110...
Pero para saber si un radiador está bueno, ¿qué tienes que hacer? ¿Ponerle una salsa o entre el pan?
¿Un motor de arranque?
¡Oye, qué tos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a malos humos!
Malos humos.
Malos humos. Antonio, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues, como decía al principio del programa, estoy muy confuso. La verdad es que tengo muchas preguntas.
Alberto te lo va a aclarar enseguida.
Sí, sí,
sí, pues a ver si es verdad, porque ya no sé qué hacer. A ver, me pregunto, por ejemplo, ¿por qué en Europa tenemos la normativa más dura en emisiones? Porque, además, sabemos perfectamente que no se puede cumplir. No es realista con los motores de combustión. Resulta que en Estados Unidos, en China, Japón... esa norma supera los 120 miligramos por kilómetro y aquí nos quieren rebajar a 95. Vamos a ver, que es que no la puede cumplir ningún coche, no la va a poder cumplir. Entonces, ¿qué hacen? No, pues les vamos a poner sanciones millonarias a los fabricantes. De hombre, fastidies, estás fastidiando, o sea, estás yendo contra la industria automovilística europea, estás yendo contra los puestos de trabajo europeos. O sea, ¿y eres Europa? ¿Tú eres un organismo oficial europeo? No lo entiendo. O sea, aquí lo único que van a hacer es eso. Promover que haya marcas que se asocien con quien fabrica coches eléctricos,
claro,
para compensar, porque resulta que se han sacado de la manga que si tú fabricas coches eléctricos valen por dos. Y entonces hacen un promedio entre los que fabricas de gasolina, bueno, de combustión, sí, gasolina, gasoil, y dicen tantas unidades de eléctricos y tantas unidades de combustión y hacemos aquí el cambalache y entonces hacemos un porcentaje y entonces luego resulta que puedes pagar más o menos millones.
Depende. Es que si tú coges un coche de gasolina y le haces un apoyo de
eléctrico
tienes el problema solucionado.
Claro.
Aunque no vayas en eléctrico, vas todo el día en gasolina, lleva el apoyo. O sea,
y ya cuenta como si fuera de eléctrico, cuando no es cierto. Solamente no,
sí, bueno,
serán un 25% eléctrico o algo así, ¿no?
Entonces te pueden dar la pegatina eco que pidas. Quiero decir. No vas a tener.
Bueno, y eso entonces, que vemos nosotros, si lo ve cualquiera, no se hace nada al respecto.
Pues es que si hay unas normas, podría haber otras. Eso es lo que me llama la atención.
Pero
tengo más preguntas, pero igual hay que dejarlo para otro programa. Porque, vamos.
Venga, rápidamente.
¿Por qué no se hacen coches más aerodinámicos que los SUV, que están tan de moda? Yo los SUV no los entiendo. O sea, porque hacen que consumas muchísimo combustible, ¿no? Como los todoterrenos, que bueno, si hacen falta para un trabajo determinado me parece muy bien. Pero el coche que imita esa carrocería no es aerodinámico. Entonces, ¿por qué?
Bueno,
no?
Ese argumento te lo puedo tirar yo con un deportivo. Un deportivo consume lo mismo, mucho más.
Claro.
Va una persona o dos, dos plazas, y en un SUV pues pueden ir hasta siete.
Ya. Pero...
Y no, eso no me vale. Pero, y no lo digo porque yo tenga un todoterreno.
Bueno, pues vale, pues ya me lo has explicado, pero no me vale. A mí no me vale.
Está cabreado.
¿Por qué no se hacen coches más pequeños? A ver.
¿Por qué no se hacen coches más pequeños?
Claro, porque consumirían menos, contaminarían menos.
Vamos a ver, ¿no? Antonio, ¿cuánto mides?
Yo poco.
¿Cuánto mido yo?
Pues tú más.
La respuesta es obvia, ¿no?
Es evidente.
¿Tú qué quieres? ¿Meterme en un coche donde no quepo?
No.
¿Qué tengo, claustrofobia?
Si a mí me vale, muy bien, pues coches grandes para los
personas. Cuanto más grandes, mejor. ¿Tú has visto en Estados Unidos los coches que hay?
Claro, no te fastidia.
Y esos son coches, pero de verdad.
Si a mí me gustan los coches grandes, pero yo admito que sería una manera de contaminar menos.
Pues yo, coche grande, ande o no ande.
Sí, sí.
Alberto, ¿tú qué, coche grande o pequeño?
El que me guste.
Claro.
¿Y cuál te suele gustar más, grande o pequeño?
No, sí, depende del coche.
Vamos a hacer una comparación normal dentro de las mismas características. Por ejemplo, un Ford Mustang y un Cinquecento, un Clio. ¿Con cuál te quedas?
El Clio.
El Clio, el Clio del 98 y el Mustang del 2000.
Más fácil de aparcar.
¿Con cuál te quedas?
Quedarme con el Clio.
Porque no, que es el adjetivo que te lo pongan nuestros oyentes.
Es una cuestión de mentalidad. No. O sea, que es que... Cuanto más grande es el coche, necesita más potencia y significa más contaminación. Entonces, ¿a qué estamos?
No tiene por qué, ¿eh?
Bueno, pero yo a lo que voy es que ¿por qué? O sea, yo acuso a la Comunidad Económica Europea de no ser realistas y enfocar mal el problema. O sea, que cambien las normas. Ya está.
¿Lo
o sea,
vas a llevar a magistratura? ¿Lo sí, vas a llevar al Constitucional?
Sí, si tuviera dinero, lo haría.
Bueno, pues no se lo tengan en cuenta, Antonio. Didi, Alberto.
No, que dinero no sé si tendrá.
Pero patentes e ideas.
Humo, lo sale. Veo ahí.
Le sale. Pero, y tiene también patentes y tiene buenas ideas. O sea, una cosa por compensar.
Hoy lo vas a flipar, ¿eh?
Sí. Yo no sé nada. Pero cada semana, Antonio, y doy mi palabra de honor que yo no sé qué es lo que va a hacer. Cada semana Antonio nos sorprende pues con una patente nueva pues para evitar ese tipo de atropellos que suele haber en los coches. Loco de ver. En los coches clásicos. En los coches eléctricos, perdón. Y hoy. Y bueno, pues lo que nos trae es un sonido para evitar. Bueno, directamente. ¿Cuál es? ¿Qué sonido nos. Alberto, explícanos qué es eso.
Es que está en el pueblo. No, está en el pueblo y me he traído.
Para evitar atropellos, imagínense.
¿Esto es para después de almorzar?
Un recuerdo del pelo
largo. Pero no sé ni cómo se llama eso.
Bueno, pues esto es simplemente. A ver si arranca. Oye, que le hemos metido aquí mucho.
Vamos a describirlo cara, gráficamente para que nuestros oyentes lo escuchen. Se trata de un objeto cuadrado con una manivela a la cual va dando vueltas.
Se va a cargar todo.
Se lleva.
Oye, lo bien que huele.
Una ciudad. Imagínese una ciudad con este sonido lo en los coches huele. Eléctricos para evitar atropellos y además, como bien dice, con un aroma. ¿Cómo se llama esto?
Esto es un molinillo de café.
Pero esto no lo has patentado tú.
No, hombre, no. Yo ya te digo que...
La aplicación...
Ahora rueda bien.
Conectado al cigüeñal y va dando vueltas mientras va... Bueno, se nos ha ido el tiempo.
Pues ahora
con este invento
podemos hacer un cortado, ¿no?
Con este invento se nos ha ido el tiempo. Gracias, Alberto Hernández. La próxima semana hablaremos del caudalímetro. Un placer, Talleres Tarragona.
Gracias a ti por invitarnos.
Gracias, bueno, sí, sí, una gracias hoy. Antonio Gimeno, apasionado de los motores. Un placer.
Muchas
no
gracias.
Olvidar que hay que visitar eso, que es www.viro.it, sí. Sistemas
de cierre de furgonetas Vanlock.
Así que hasta aquí ha dado de sí nuestro Más Octanos de hoy, pero recuerden que la semana que viene tienen de nuevo aquí una cita con nosotros en Plus Radio, la radio en positivo. Hasta entonces, sean felices, mucha precaución al volante y disfruten de la conducción prudente y segura. Con la sintonía compuesta para este programa por el músico Jesús Aparicio, les dejamos. ¡Que se diviertan! ¡Adiós!